Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana en este lunes 11 de marzo, tras un fin de semana más propio del mes de mayo, en el que hemos alcanzado los 22 grados. Hoy nos dicen los del tiempo que bajan un poquito las temperaturas, aún así alcanzaremos los 19 grados en la capital y los 20 en municipios como Aranjuez. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 5 en la zona sur. La fecha del 11 de marzo, pues ya saben que va unida para siempre a los mayores atentados terroristas cometidos en nuestro país en tan solo unos minutos. Fue una matanza, una masacre. Se cumplen 15 años del asesinato de 192 personas. Resultaron heridas más de 1.800 al estallar 11 bombas en 4 trenes. Trenes de cercanías en la línea del corredor de Henares hasta Atocha. Los atentados terroristas del 11M del 2004, del 11 de marzo de 2004. Como en años anteriores, se va a recordar a las víctimas con una serie de actos a lo largo de toda la jornada por todo Madrid. El primero de ellos va a tener lugar a las 7:30 de esta mañana, una ofrenda floral en el monumento del 11M junto a la estación de Atocha. A las 9:10, el presidente regional Garrido, la alcaldesa Carmena, participan frente a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol en otro homenaje. A las 10:30 en Atocha tendrá lugar una ofrenda floral organizada por los sindicatos. A las 12, homenaje en el Bosque del Recuerdo en el Retiro y también junto a la estación de Alcalá de Henares. Por la tarde ya homenajes en la calle Téllez, en la plaza de Daoiz y de Velarde, en la estación de Santa Eugenia y en la del Pozo. Todo Madrid es hoy un homenaje de recuerdo a las víctimas. La matanza de los trenes fue perpetrada 3 días antes de unas elecciones generales de 2004 que trajeron un cambio de gobierno. Ahora estamos en una larga campaña electoral con el 28 de abril y el 26 de mayo en el horizonte, elecciones generales, después autonómicas, municipales y europeas. El presidente del gobierno, al igual que el resto de líderes, por supuesto, se encuentra en pre-campaña y hoy puede ver cómo en la encuesta de GAZ3 para ABC la suma del Partido Socialista con Podemos y tal vez con el PNV y los independentistas, es decir, la suma de la mayoría de la moción de censura, le permite continuar en el gobierno durante 4 años, ganando las elecciones con un porcentaje superior al 30%, lo que luego en el reparto de escaños es una ventaja, sin duda, con respecto al resto de competidores. También el PSOE tendría la mayoría en el Senado. Pero lo que es evidente es que la fragmentación del voto del Partido Popular, ahora en PP y Ciudadanos y además en Vox, hace que Sánchez tenga mucho más fácil ganar las elecciones. De hecho, Vox está creciendo hasta un punto que está muy cerca ya de Ciudadanos, a un punto, a un escaso punto de intención de voto que Ciudadanos. Sigue mordiendo voto Vox del PP y Ciudadanos ve cómo se desinfla su expectativa electoral también en dirección, según la encuesta, hacia el Partido Socialista. Recuperaría votos el PSOE también de Ciudadanos, además de, por supuesto, de Podemos. Hay un sondeo también en La Razón, centrado en la Comunidad Valenciana, que, como saben, va a celebrar las autonómicas el mismo día de las generales. Y aquí la suma de el PP, Ciudadanos y Vox, es decir, la coalición a la andaluza, sí permitiría un gobierno del centro y la derecha similar al de Andalucía, ya que el desplome de Podemos y también de Compromís impide que el Partido Socialista, que es el ganador según la encuesta de las elecciones de la Comunidad Valenciana, gobierne en, como hasta ahora, con esa coalición con Podemos y con Compromís, lo que llamaron el Pacto del Botánico en Valencia. Este domingo Pedro Sánchez anunciaba más medidas sociales si obtienen la mayoría suficiente para gobernar, entre las que se encontraría una ley de eutanasia. También ha criticado al PP por llevar a la Junta Electoral Central los decretos que el Consejo de Ministros está aprobando cada viernes.
No es que les molesten los viernes sociales, es que les molestan las políticas sociales, porque cuando uno echa la vista atrás y mira lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en estos 8 meses, 9 meses de gobierno, hemos hecho mucho más por la justicia social que en 7 años de gobierno del Partido Popular.
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de no querer mantener un debate electoral a dos, un cara a cara.
¿Por qué no quiere debatir con el líder de la oposición? ¿Por qué quiere pasar a la historia como el único expresidente que no aceptó un cara a cara, que se aceptó González, se aceptó Aznar, aceptó Zapatero y aceptó Rajoy? ¿De qué tiene miedo el señor Sánchez?
Por cierto, que ayer ya se presentó oficialmente la candidatura de Albert Rivera a la presidencia del gobierno por Ciudadanos.
Me comprometo a poner a los mejores, a hacer un gobierno transversal, con gente válida, con mujeres y hombres preparados para representar a todos los españoles, y me comprometo a un gran diálogo nacional sobre los grandes asuntos de Estado que están paralizados en un cajón desde hace una década.
Los fichajes transversales de Rivera le están generando problemas. En Castilla y León es noticia que ha ganado las primarias el fichaje procedente del PP, una enfadada del PP, la expresidenta de las Cortes y es consejera del Gobierno Regional, Silvia Clemente, pero la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha paralizado la proclamación como candidata a la Junta de Castilla y León al presentar una reclamación el otro candidato a las primarias, el diputado Francisco Igea, diputado en el Congreso. Hay ciertas sospechas por el estrecho margen, apenas un puñado de votos, una treintena de votos han separado una candidatura de la otra y están mirando papeleta a papeleta porque no sale la cuenta. Hablando de primaria, ya saben que Madrid, el PSOE, tenía su candidato al ayuntamiento. Al ganar las elecciones internas este fin de semana, el candidato del presidente del gobierno, el candidato de Sánchez, Pepo Hernández. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando noticias al comienzo de este lunes 11 de marzo de 2019. Noticias con David Herráez y Ángela Beato. Dos españoles entre las víctimas del accidente aéreo de Addis Abeba.
El aparato de Ethiopian Airlines se estrellaba con 157 personas a bordo poco después de despegar con rumbo a Nairobi. El piloto avisó a la torre de control de que tenía dificultades y pidió volver al aeropuerto, pero desapareció del radar.
La Junta Electoral Central estudia hoy si suspende las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros.
Va a examinar las solicitudes presentadas por PP y Ciudadanos. Ambos partidos consideran que el gobierno incumple la ley electoral ofreciendo estas comparecencias cuando en ellas incluye medidas electoralistas.
Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos proyectan unir sus candidaturas en Navarra.
Los presidentes de PP y UPN firmaron la semana pasada un acuerdo para concurrir juntos en las próximas elecciones. En los próximos días serán los líderes de Ciudadanos y la formación regionalista quienes estamparán su firma en un acuerdo similar.
Puigdemont, candidato de Juntos por Cataluña a las elecciones europeas.
El expresidente de la Generalitat encabezará la lista de la formación a pesar de estar huido de la justicia española en Bélgica. En las listas para el Congreso serán también cabeza de cartel los presos Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.
La CUP dice no a las generales.
La formación ha decidido no presentarse a los comicios del 28 de abril después de una intensa discusión interna. Finalmente han valorado que no se dan las condiciones necesarias, dicen, para ser una candidatura rupturista y transformadora del Estado.
Quinta semana del juicio en el Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre.
Arranca hoy con el interrogatorio de las defensas al comisario de los Mossos, Manel Castelví. Para el jueves está citado el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, que aún no se sabe si testificará o se reservará para la Audiencia Nacional.
Los pensionistas vuelven a salir a la calle.
La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones les ha llamado a movilizarse en varias ciudades españolas. La convocatoria coincide con el centenario de las primeras pensiones públicas de vejez en nuestro país.
Tres nuevas víctimas de violencia de género en 48 horas.
La última en el municipio Pontevedrés de Valga era asesinada por su marido, que después se ha suicidado. Junto con los crímenes machistas de Estepona y Madrid, se elevan a 12 las víctimas por violencia de género en lo que va de año.
El masivo apagón en Venezuela supera las 72 horas.
El gobierno atribuye a un sabotaje el incidente, mientras que Juan Guaidó apunta más a una mala gestión y pide declarar el estado de alarma. Iberia ha cancelado su vuelo de este lunes a Caracas después de que Air Europa haya decidido que sus tripulaciones no pernocten allí tras sufrir un intento de atraco.
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, vuelve al país.
Ha pasado dos semanas ingresado en un hospital de Ginebra sin que se sepa realmente cuál es su verdadero estado de salud. Su regreso se produce en medio de nuevas protestas en las calles por su anuncio de presentarse a la reelección.
Además, el Real, hablamos de deportes, récord en un partido femenino de baloncesto.
El encuentro de liga entre el Movistar Estudiantes y el Majestías Canario ha batido el récord de asistencia a un partido de baloncesto femenino en España. Se han dado cita 13.472 espectadores en el Within Center. Ganaron las colegiales por 86-55.
Además, el Real Madrid sale vivo de Pucela.
Tras una semana difícil, el Real Madrid ha cerrado la jornada de liga con su visita al nuevo Estadio Zorrilla. Aunque sufrió mucho en la primera parte, en la segunda los de Solaris se sobrepusieron hasta remontar un resultado en contra y golear 1-4.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, el lunes, amanece muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. A esta hora están despejadas tanto los principales accesos como también la M40 y la M50.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de cercanías, ni en la red de metro. Bien, es cierto que sigue cortada una parte de la línea 2 de la red de metro, hay que recordarlo. Entre Sol y Retiro. Se espera que se reanude el servicio en ese tramo allá por el mes de mayo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Primera crónica de Madrid en este 11 de marzo de 2019. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días. Hoy Madrid se llena de actos para homenajear a esas 192 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Se cumple el 15º aniversario de la tragedia y aunque habrá ceremonias de recuerdo y homenaje en otras localidades de la comunidad, la capital será el epicentro de esos actos. El primero por la mañana, muy temprano, a las 7:30, se van a realizar ofrendas florales en el monumento del 11M por parte del Ayuntamiento. Después el homenaje será en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Isidro Méndez.
Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmena colocarán una corona de laurel junto a la placa que recuerda a las víctimas. Tras este acto se celebrará otro en la estación de Atocha. Será a las 10, también contará con Garrido y Carmena, pero esta vez junto a sindicatos, la asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices. El homenaje se trasladará a las 12 al Parque del Retiro, conmemoración, como cada año, organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, donde se realizará, por cierto, una ofrenda floral. Ya por la tarde, tres eventos más. Como novedad este año, a las 5, un gran acto en la Plaza Daoíz y Velarde, donde se espera que acuda Pedro Sánchez. Los últimos, a las 6, en la estación de Santa Eugenia y a las 7, junto a la Asociación de Vecinos Pozo Tío Raimundo.
Y el gobierno regional acompañará a las víctimas y a los familiares del 11M en el 15 aniversario de la mayor masacre terrorista ocurrida en Madrid, en España y en Europa. Begoña Alarcón.
Como ha ocurrido todos los aniversarios, el Consejo de Gobierno acompañará a los afectados por los atentados del 11 de marzo. El Ejecutivo Regional siempre ha estado y estará con las víctimas, resalta el vicepresidente Pedro Royán.
Coincidiendo con este 15º aniversario, nuestro máximo respeto, como siempre, nuestro acompañamiento, como no podía ser de otra manera, y prestar el merecido respeto que tienen los familiares y los que hoy ya nos encuentran entre nosotros.
La Comunidad de Madrid amplió el plazo de solicitud de las ayudas económicas y medidas asistenciales destinadas a víctimas del terrorismo, amparadas en la nueva normativa regional, incrementando de 6 a 9 meses el periodo para requerir la indemnización. Las víctimas que lo hayan solicitado comenzaron a cobrar las ayudas ya la semana pasada. Porque apunta el Ejecutivo madrileño, es importante que no se olvide lo que supuso el 11M y las consecuencias que tuvo el terrorismo en nuestra región. La nave de motores de Metro acoge la exposición 11 de marzo, un viaje simbólico por la memoria de aquel trágico día.
6 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que extinguir esta madrugada el incendio declarado en una autocaravana, una infravivienda y 2 vehículos en una zona de Chabolas de Navalcarnero. 14 personas han sido atendidas por los servicios de emergencia. Nos lo cuenta David García, que es portavoz de emergencias 112.
Por su parte, el equipo médico del Suma 112 y la Cruz Roja han atendido en total a 14 personas intoxicadas leves por humo, 9 de las cuales han sido trasladadas a diversos hospitales.
La Guardia Civil está investigando las causas de este incendio y la crónica preelectoral en Madrid nos lleva en primer lugar a la candidatura socialista al Ayuntamiento. Pepo Hernández se ha impuesto en las primarias que han tenido una participación que apenas ha superado el 50% y va a empezar hoy mismo a trabajar en su candidatura a la alcaldía. Mónica Roncero.
Con un respaldo del 64% que le evita tener que acudir a una segunda vuelta, el exseleccionador de baloncesto y candidato avalado por Pedro Sánchez se mostró agradecido e ilusionado por la confianza recibida. Tras palabras de agradecimiento hacia sus rivales, el exregidor fuenlabreño Manuel de la Rocha y el concejal Chema Dávila, Hernández habló de la necesidad de hacer equipo para ganar el próximo 26 de mayo.
Vamos a tratar de formar el equipo, como he dicho, el equipo del talento, el equipo de las capacidades de liderazgo, porque no creo en un único liderazgo. Es posible que me toque a mí liderar o poner en común, nada más. Pero a partir, como he dicho desde el principio y sigo insistiendo hoy, he venido a ayudar.
El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha sido el primero en felicitar a quien formará con él ticket electoral. Gabilondo aseguró este domingo que había hablado personalmente con Pepu y con los otros dos candidatos y que trabajará codo a codo con él.
Yo, desde luego, trabajaré, lo dije, con quien fuera elegido, con toda lealtad y a su lado. Así que ahora los dos trabajamos por Madrid, que es lo que hay que hacer.
Palabras de Gabilondo desde Móstoles, donde asistió a la presentación de Noelia Pose como candidata a la alcaldía.
Reacciones en el Partido Popular a la elección de Pepu Hernández. La candidata popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que no le extraña que sea el candidato porque asegura que ha contado con el apoyo de Pedro Sánchez y añade que lo importante es saber si Hernández va a seguir siendo un aliado de Podemos.
Si vamos a querer ver una ciudad donde se están yendo las clases medias, las familias, los niños, una ciudad cada vez más sucia, más empobrecida, que no ha dado una sola noticia positiva en todo este tiempo y que ha dejado de ser la capital de España para ser la capital del podemismo, eso es lo que va a hacer el Partido Socialista de Madrid, eso es lo que me importa y eso es lo que queremos combatir.
Unas declaraciones que Díaz Ayuso formulaba ayer durante la presentación de los candidatos del Partido Popular a los ayuntamientos de la zona oeste de la región. Pilar Rivera.
El transporte y el turismo serán los ejes vertebradores del programa electoral con el que el Partido Popular va a concurrir a las elecciones en la zona oeste y con la vista puesta en recuperar las mayorías perdidas. Isabel Díaz Ayuso.
Este municipio, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo pactando a veces con partidos o cómo la irrupción de partidos, como es en este caso, las cosas y no sirve para prácticamente nada más que para darle el poder a gente que no sabe gobernar. Esto ha pasado aquí en San Lorenzo del Escorial. Han intentado que pasara en la Comunidad de Madrid y estábamos viendo qué ha pasado en el Gobierno de España.
Preguntada por la renuncia del alcalde de Galapagar a encabezar la lista, aseguraba que...
Él ya hacía tiempo que lo venía anunciando porque él ha hecho una gran labor al frente del municipio. Es una persona que ha gestionado durante muchos años y él ya venía avisando desde hacía tiempo también que lo estaba pensando porque él considera que la política es por periodos y que no es una profesión eterna y en su caso ya hacía mucho tiempo que lo estaba sopesando, así que eso es lo que sé.
20 municipios del oeste regional ya tienen candidatos por el Partido Popular.
Y la candidata a las primarias de Podemos a la comunidad, Isa Serra, ha incorporado a su lista un equipo plural y feminista que ha dado a conocer esta noche mediante un comunicado. Ángeles Martín.
A Serra, que concurre a las elecciones bajo Madrid Avanza, la acompañará como número 2 la escritora feminista y expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno. El senador de Podemos, Jacinto Morano, que ejerció como abogado en los procesos de los seres de Telemadrid y Canal Nou, y el actual diputado estatal, David Carracedo, también forman parte de la lista de Serra. Además, incluyen la candidatura a Rodrigo Iruzun, responsable estatal de Energías de Ecologistas en Acción y participante en la plataforma por un nuevo modelo energético, al economista y fundador de Econuestra, Fernando Luengo, y al sindicalista de Telemadrid, Alberto Gómez, entre otros candidatos que acompañarán a Serra. Según indica la nota, la propuesta de Isa Serra para la Comunidad de Madrid apela a los movimientos sociales y a la construcción de un proyecto colectivo que proponga un cambio real y sea capaz de echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Y a partir de mañana, si su teléfono figura en las páginas blancas, puede recibir una llamada del candidato de Ahora Madrid a la comunidad, es decir, de Íñigo Errejón.
Según publica La Razón, la intención de Errejón es conocer de primera mano las propuestas de los madrileños, sus preocupaciones y demandas. La iniciativa lleva el nombre de Votes a quien votes, necesito escucharte. Y en una primera fase se recibirá una llamada en la que una grabación con la voz de Íñigo Errejón pedirá permiso para recibir una llamada posterior. En caso de que se acepte, el interlocutor será Íñigo Errejón en persona o alguien de su equipo que llamará para conversar. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha una campaña de voluntarios de Más Madrid para que recorran los barrios y municipios de la comunidad para recoger presencialmente las demandas y propuestas de los madrileños y el propio Errejón se sumará a los voluntarios en alguno de los recorridos.
La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que el terremoto verde de Andalucía se extenderá a toda España.
Este movimiento de odio lleva ya mucho tiempo, pero se activó más a partir de Andalucía. Porque en Andalucía, ¿qué visteis? La carita de Susana. ¿Cómo estaba? Desolada, desolada, porque perdían 40 años de robar a todos los andaluces. Yo quiero ver la cara de Pedro Sánchez cuando se quede sin Falcon.
Bueno, y toda esta crónica preelectoral se cierra con un último asunto. Hay que tener en cuenta que hoy se abre el plazo para consultar en qué colegio electoral hay que votar, comprobar su inclusión en el censo electoral y subsanar los errores si los hubiera. Mar García.
Un 10% de los electores madrileños cambian de colegio para ejercer su derecho al voto en las generales. Para informarles del cambio establecido por la Junta Electoral Central, el Ayuntamiento de Madrid enviará 130.000 cartas a estos domicilios. Un cambio de colegio para un 10% de la población que responde a las distintas convocatorias electorales que están en marcha y que requieren más mesas. Rita Maestre, portavoz.
Ha habido algunas modificaciones en cuanto a los cambios de colegios electorales que afectan aproximadamente al 10% de los electores de la Ciudad de Madrid para las elecciones generales. Este es el trámite de las elecciones generales. Y además de que se haya abierto ya la posibilidad de informarse a través de Línea Madrid, de la web, se han remitido comunicaciones a 130.000 domicilios afectados por estos cambios.
En la capital habrá 421 colegios electorales, un 7% más que en los anteriores comicios de junio de 2016. La exposición de las listas es informática, podrá consultarse durante una semana hasta el lunes 18 de marzo en las oficinas de atención a la ciudadanía o en el teléfono 010. Si los electores detectan algún error de inscripción, pueden presentar alegaciones. Se pueden dirigir a la oficina del Censo Electoral a través de Línea Madrid.
6:20 de la mañana, nuevo caso de violencia machista en Madrid. El pasado sábado fue detenido un hombre como presunto autor de una agresión en la calle a su pareja. Ocurrió en el distrito de Ciudad Lineal. Agentes de la Policía Municipal detenían a este individuo, a quien localizaron gracias a la colaboración ciudadana. La víctima presentaba signos de haber sido golpeada y arrojada al suelo. Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy a un hombre que se enfrenta a 15 años de cárcel por matar a su mujer y arrojar el cuerpo, aún hoy desaparecido, a un contenedor.
Sobre las 8 de la mañana del 22 de junio de 2012, el acusado estaba en la vivienda familiar junto a su pareja y allí acabó intencionadamente y de forma violenta con su vida. Después procedió a meter su cuerpo en una gran bolsa de basura y la depositó en un contenedor próximo a la vivienda sin que hasta el momento haya aparecido el cadáver. La víctima había interpuesto en 2011 sendas denuncias por agresiones contra su marido, aunque continuó con la convivencia para no entorpecer el procedimiento de reagrupación familiar con el que pretendía traer a España a sus hijas. La Fiscalía va a pedir hoy para él 15 años de cárcel y una indemnización de 70.000 euros para los padres de la fallecida y de 360.000 euros para sus dos hijas menores de edad.
No se han apagado aún los ecos del 8M cuando la Asamblea de Madrid se va a escuchar esta mañana en boca de sus autores el último y rotundo informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual en nuestro país, titulado Ya es hora de que me creas. Iniciativa del PSOE para analizar así un trabajo que habla de altas cifras de violaciones y de escasos medios y protocolos de atención a las víctimas. José Frutos.
Los integrantes de la Comisión de la Mujer de la Asamblea van a escuchar el impactante informe sobre la violencia sexual en España de Amnistía Internacional. El mismo define como masivos los casos de violaciones en nuestro país pese a la ausencia de datos oficiales. Estudios independientes, sin embargo, establecen cuando menos que el 13,7% de las mujeres se han visto afectadas. Otros informes aseguran incluso que la violencia sexual afecta a una de cada dos mujeres. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España.
La violencia sexual en España, fuera de la pareja o la expareja, es decir, la que se da por parte de desconocidos o familiares o conocidos, es masiva e impacta en la vida de millones de mujeres en España y es oficialmente invisible.
El informe Ya es hora de que me creas también refleja el bajo porcentaje de denuncias. Además, habla de la necesidad de centros de crisis con personal especializado y abiertos las 24 horas, atención legal gratuita para las víctimas y trabajos para su rehabilitación.
Y alrededor de 200 personas se han manifestado este domingo en el centro de Madrid bajo el lema En femenino sí y en masculino también, convocados por la plataforma Woman of the World para defender la complementariedad de hombres y mujeres. Además, les contamos que la Fiscalía va a pedir 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Guadarrama, de Las Rozas, y exconsejero de la comunidad por el Partido Popular, José Ignacio Fernández Rubio, en relación a las permutas de unos terrenos en el centro del pueblo de Guadarrama, cuyo dueño no recibió compensación del ayuntamiento.
Fernández Rubio será juzgado por estos hechos, por los que en el año 2014 la magistrada Sara Rodríguez Huertas, titular del juzgado de instrucción 2 de Collado Villalba, impuso al exalcalde una fianza millonaria, 9,2 millones de euros, una de las más altas en un caso de esta naturaleza y que le fue impuesta para asegurar la posible compensación a los tres herederos del empresario fallecido, Luis Álvarez García, propietario del grupo Canta, dueño de las parcelas.
Y la Audiencia Provincial de Madrid juzga también desde este lunes al exalcalde de Coveña, Eugenio González Moya, al exjefe de la policía local, Sergio Caparroz y al exconcejal de Seguridad, Carlos Laureano Herreno, por un delito de coacciones a varios agentes que denunciaron que no se tramitaban y se retiraban multas de aparcamiento. Para los tres acusados, la Fiscalía solicita 2 años y medio de cárcel. Seis y casi 25 minutos de la mañana. Vamos con los periódicos. A las primeras páginas, Ángeles Martín.
Y vamos con un gran titular en el diario ABC. La industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global. La caída de las exportaciones por la incertidumbre internacional, la guerra contra el diésel y las nuevas normas para la automoción provocan las peores cifras del sector en el último lustro. También en ABC, encuesta de GAT3 para este diario. La fragmentación del centro-derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. Con otra encuesta en el diario La Razón, esta vez de NC Report, el Partido Popular recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox. En este mismo diario, Sánchez aspira a un pacto con Podemos y el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. En El Mundo, Puigdemont busca imponer el bloqueo en un congreso sin mayorías. Liderará la candidatura a las europeas aunque no pueda ser diputado. Ciudadanos paraliza las primarias en Castilla y León por sospecha de fraude. Y en el diario El País, el gobierno crea una unidad para combatir bulos y ciberataques. Bouteflika vuelve a una Argelia alzada contra su régimen, una huelga general en rechazo a su candidatura, recibe al anciano presidente que llevaba 2 semanas hospitalizado en Ginebra.
Y nuestro minuto musical del día es en recuerdo a todas esas víctimas del 11M.
Y lo hacemos de la mano de La Oreja de Van Gogh con esta canción Jueves, una historia de un sueño y el amor de una pareja, de una persona que se vio envuelta en el atentado de aquel fatídico día.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He oído las explosiones.
Hoy como ayer hemos sentido el orgullo de ser servidores públicos de un pueblo como el madrileño, que ha demostrado su grandeza, su capacidad de levantar sus mejores valores humanos entre el dolor, el horror y el espanto provocado por el crimen.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza.
Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos dejó una huella que durará siempre, porque a las víctimas no las olvidaremos nunca.
15 años en el recuerdo. Onda Madrid, con las víctimas del 11M. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final
una sentencia, pues es una interpretación.
¿Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios? Pues, no sé.
Hombre, claro, ¿hicieses pantallazo de aquello?
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Con mucha gracia, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya sí que encontramos las primeras retenciones a los accesos a la capital madrileña. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro, Pinto, zona de Butarque, A42, Parla y Fuenlabrada, y en la M40, zona sur, Villaverde hacia la A4 y de Vallecas a Vicálvaro, todo en sentido norte, sentido 2.
No hay novedad en la circulación de los trenes, de la red de cercanías y en la red de metro. En esta jornada de lunes 11 de marzo de 2019, dicen los del tiempo que hoy van a bajar un poquito las temperaturas, aún así, después de este fin de semana primaveral, seguiremos disfrutando de 19 grados en Madrid, 20 en la zona sur, ahora mismo tenemos 6 en la sierra, 8 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Buenos días Madrid, contamos noticias. Y recordamos que hoy se cumplen 15 años de los mayores atentados de la historia de España. Los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 192 personas, más de 1.800 resultaron heridas. Fueron colocadas 11 bombas en 4 trenes de cercanías, como ustedes podrán recordar. A lo largo de este día se va a recordar la memoria de las víctimas de los atentados con una serie de homenajes. El primero en un rato, a las 7:30 de la mañana, con una ofrenda floral en el monumento del 11M junto a la estación de Atocha. Luego ahí, a las 9:10, cita en la Puerta del Sol. Ahí estará el presidente regional, la alcaldesa de Madrid. A las 10:30 en Atocha, una ofrenda floral. A las 12, homenaje en el Bosque del Recuerdo del Retiro. También en la estación de Alcalá de Henares, en la de Téllez, en la de Santa Eugenia, en el Pozo. Todo Madrid hoy es una vista atrás y al presente, en la memoria de las víctimas de aquella masacre, que fue perpetrada, por cierto, 3 días antes, como ustedes recordarán, de las elecciones generales de 2004, que trajeron un cambio de gobierno. Ahora estamos en una larga campaña electoral que nos lleva primero al 28 de abril en la primera estación y segunda estación el 26 de mayo en el horizonte con las municipales, autonómicas y europeas. Hay encuesta en este lunes, por ejemplo, a nivel nacional en GAT3 para ABC. Pedro Sánchez del Partido Socialista tendría una holgada mayoría, superando el 30% de voto, que si suma los votos de Podemos y el PNV, como apunta, por cierto, una información del diario La Razón, que esa sería la coalición de gobierno, estaría cerca de la mayoría absoluta. La partición del PP, ahora en 3, en Ciudadanos, Vox y lo que quede del PP, se queda a 15 escaños de la mayoría absoluta. Los porcentajes de voto no se mueven mucho, pero el reparto de escaños hace que Sánchez, al concentrar el voto útil del centro-izquierda y de la izquierda, supere con facilidad al Partido Popular, al que deja una distancia aproximada de unos 40 escaños entre el PSOE y el Partido Popular. Hay un sondeo en La Razón relativo a la Comunidad Valenciana, al Parlamento de la Comunidad Valenciana, que, como ustedes saben, coincide las elecciones autonómicas, las ha adelantado el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Puig, con las generales. Pues bien, no le sale la jugada a Puig porque habría un pacto a la andaluza en la Comunidad Valenciana. Podrían sumar PP, Ciudadanos y Vox y romper con los 4 años de coalición del PSOE con Podemos y Compromís. Queda todavía mucho hasta las elecciones, pero las constantes que van apareciendo en las encuestas empiezan a repetirse, especialmente en las elecciones generales. Las va a ganar el Partido Socialista y la fragmentación del voto del PP favorece esa holgura de escaños para Pedro Sánchez. Este domingo el presidente del gobierno anunciaba más medidas sociales si obtiene la mayoría suficiente y que sigue gobernando hasta el último día. Por ejemplo, propone una ley de eutanasia para la próxima legislatura. La Junta Electoral Central va a examinar hoy los recursos del PP y Ciudadanos sobre las ruedas de prensa en el posterior al Consejo de Ministros para saber de qué informa y de qué no informa el gobierno. Es un asunto peliagudo esto de impedir que el gobierno informe. Otra cosa es que entre al fondo de la cuestión sobre lo que puede o no puede aprobar un gobierno durante un periodo como en el que estamos, pero que se prohíban ruedas de prensa a estas alturas parece un poco incluso ridículo. El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de no querer mantener un debate a dos y el líder de Ciudadanos ha sido proclamado candidato a la presidencia del gobierno haciendo un llamamiento al diálogo y a la unidad constitucional. Ciudadanos, por cierto, es noticia en Castilla y León después de que se hayan celebrado este fin de semana las primarias que han sido suspendidas por la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos, que ha paralizado la proclamación como candidata a la Junta de Castilla y León de la ex del PP, Silvia Clemente, de la expresidenta de las Cortes y ex consejera del PP, Silvia Clemente, una enfadada del PP, que es quien ha ganado las primarias, por muy poco, por un puñado de votos, una treintena de votos, pero ha recurrido el diputado Francisco Igea, que no era el candidato oficial de la dirección de Rivera, porque es que no cuadra el recuento con los sufragios emitidos. Hay una discrepancia ahí de 80 votos respecto al número que aparece oficialmente en el acta y el conteo que ha hecho cada candidatura. Con lo cual, un lío. Esto de las primarias, algunos partidos se complican la vida tanto que al final por un puñado de votos, por 30 votos, salen en los periódicos y huele aquello a tufo y a tongo. En Madrid, el candidato del Partido Socialista, el candidato del secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pepo Hernández, ha ganado las primarias con más del 50% de los votos y por lo tanto será el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid, dice Pepo Hernández, como no podía ser de otra manera, que quiere jugar en el equipo, lógicamente. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Que avanzamos ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato, dos españoles entre las víctimas del accidente aéreo de Addis Abeba.
El aparato de Ethiopian Airlines se estrellaba con 157 personas a bordo poco después de despegar con rumbo a Nairobi. El piloto avisó a la torre de control de que tenía dificultades y pidió volver al aeropuerto, pero desapareció del radar.
La Junta Electoral Central estudia hoy si suspende las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros.
Va a examinar las solicitudes presentadas por PP y Ciudadanos. Ambos partidos consideran que el gobierno incumple la ley electoral, ofreciendo estas comparecencias cuando en ellas incluye medidas electoralistas.
Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos proyectan unir sus fuerzas en Navarra.
Los presidentes de PP y UPN firmaron la semana pasada un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones. En los próximos días serán los líderes de Ciudadanos quienes estamparán su firma en un acuerdo similar con la formación regionalista.
Puigdemont, candidato de Juntos por Cataluña a las elecciones europeas.
El expresidente de la Generalitat encabezará la lista de la formación a pesar de estar huido de la justicia española en Bélgica. En las listas para el Congreso serán también cabeza de cartel los presos Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.
El partido de extrema izquierda antisistema independentista CUP dice no a las generales.
La formación ha decidido no presentarse a los comicios del 28 de abril después de una intensa discusión interna. Finalmente han valorado que no se dan las condiciones necesarias para ser una candidatura, dicen, rupturista y transformadora del Estado.
Quinta semana del juicio en el Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre.
Arranca hoy con el interrogatorio de las defensas al comisario de los Mossos, Manel Castelví. Para el jueves está citado el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, que aún no se sabe si testificará o se reservará para la Audiencia Nacional.
Los pensionistas vuelven a salir a la calle.
La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones les ha llamado a movilizarse en varias ciudades españolas. La convocatoria coincide con el centenario de las primeras pensiones públicas de vejez en nuestro país.
Tres nuevas víctimas de violencia de género en 48 horas.
La última, en el municipio Pontevedrés de Valga, era asesinada por su marido, que después se ha suicidado. Junto con los crímenes machistas de Estepona y Madrid, se elevan a 12 las víctimas por violencia de género en lo que va de año.
El masivo apagón en Venezuela supera ya las 72 horas.
El gobierno habla de sabotaje, mientras que Juan Guaidó apunta más a una mala gestión y pide declarar el estado de emergencia. Iberia ha cancelado su vuelo de hoy a Caracas después de que Air Europa haya decidido que sus tripulaciones no pernocten allí tras sufrir un intento de atraco que acabó con un tiroteo.
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, vuelve a su país.
Ha pasado dos semanas ingresado en un hospital de Ginebra sin que se sepa realmente cuál es su verdadero estado de salud. Su regreso se produce en medio de nuevas las protestas en las calles por su anuncio de presentarse a la reelección.
Deporte récord en un partido femenino de baloncesto.
El encuentro de liga entre el Movistar Estudiantes y el Magic Tías Canario ha batido el récord de asistencia a un partido de baloncesto femenino en España. Se han dado cita 13.472 espectadores en el Within Center. Ganaron las colegiales por 86-55.
El Real Madrid de fútbol sale vivo de Pucela.
Tras una semana difícil, el Real Madrid ha cerrado la jornada de liga con su visita al nuevo estadio José Zorrilla. Aunque sufrió mucho en la primera parte, en la segunda los de Solari se sobrepusieron hasta remontar un resultado en contra y golear 1-4.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con homenajes, Juan Pablo. Madrid rinde un enorme homenaje hoy a las víctimas del 11M en el 15º aniversario de esos atentados. Ángeles Martín.
Asociaciones de víctimas, políticos, agentes sociales y ciudadanos recuerdan este lunes a los 192 fallecidos por la explosión de 11 bombas colocadas en 4 trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista. Los actos de homenaje comenzarán a las 9 en la Puerta del Sol, en un acto al que acuden el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular Pablo Casado, el de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido y la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena.
A las 10:30 la cita con el recuerdo está en la estación de Atocha donde explosionó uno de esos trenes.
Así de UGT, así como la Unión de Actores y la Asociación 11M afectados por el terrorismo, entre otros, rendirán tributo a las víctimas. Al mediodía, en el Parque del Retiro, se celebrará el homenaje convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con motivo del Día Europeo de las Víctimas, junto a los 191 cipreses y olivos que componen el Bosque del Recuerdo. A la 1:30 habrá ofrenda floral en la calle Téllez y ya por la tarde a las 5 el Gobierno ha convocado un acto de homenaje en la Plaza de Daoiz y Velarde. En Santa Eugenia a las 6 y en El Pozo a las 7 están convocados actos organizados por la Asociación 11M afectados por el terrorismo.
También en varios municipios de Madrid se van a suceder hoy los homenajes a sus vecinos asesinados en esa masacre. En ellos, en concreto en los del Corredor de Henares, iniciamos el recorrido por la actualidad de la región. Esther Bernabé.
El Corredor de Henares rinde hoy homenaje a los vecinos fallecidos en los atentados de hace 15 años. En Alcalá de Henares será a las 12 en la Plaza de la Estación, cuando se guardará un minuto de silencio en el monolito donde se leen los nombres de los asesinados en los trenes. Además, también homenajes en Coslada, en la Espiral del Silencio, a las 11:30, en San Fernando de Henares y en Torrejón de Ardoz. En esta ciudad será esta tarde a las 6. Y es que 88 de las 192 víctimas serán vecinos de aquí, del Corredor de Henares.
Más homenajes hoy a las víctimas del 11M, ahora en la zona suroeste. María Martínez de Mora.
Villanueva de la Cañada responde al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y se une al minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 11 de marzo de 2004. Será en la Plaza de España.
El 11M también marca la agenda del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas celebra hoy un acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en el 15º aniversario. El encuentro tendrá lugar en el Parque Víctimas del Terrorismo, donde se leerá una declaración pública, se guardará un minuto de silencio y posteriormente se colocará una corona de laurel junto al monumento a las víctimas del terrorismo. Por su parte, en Tres Cantos, el ayuntamiento abre el plazo para que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de la localidad soliciten las ayudas a la modernización de los comercios. En total se repartirán 60.000 euros entre las entidades que apuesten por la innovación y la creación de empleo. Y por último, Colmenar Viejo inicia una campaña para informar a los vecinos sobre la reordenación integral de su transporte público con cambios que se pondrán en marcha el próximo día 18 de marzo.
En la sierra hoy se impone el recuerdo, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Alpedrete homenajea este mediodía en la Plaza de la Villa a las víctimas del terrorismo, hoy especialmente a las personas que hace 15 años perdieron la vida en los 4 trenes de cercanías en Madrid. Una hora antes, el acto se va a repetir en el municipio de Torrelodones. Y esta mañana, en el Instituto María Guerrero de Collado Villalba, la alcaldesa inaugura las 23ª jornadas de orientación al estudiante.
Terminamos recorrido en el sur. ¿Qué nos cuentas, Cristina Espina?
La policía local de Pinto ha hecho recuento de las actuaciones
intervenciones efectuadas durante el mes de febrero, los agentes del municipio han participado en 1.218 intervenciones, entre las que destacan 303 infracciones por tráfico y señalización y las 167 tareas relacionadas con control, vigilancia y colaboraciones. Además, también se incluye dentro de este balance el seguimiento integral que los policías locales llevan a cabo en los casos de violencia de género, con 151 intervenciones a favor de la prevención y protección de las víctimas. Mientras, en Parla, el club de balonmano quiere modernizar su imagen y para ello ha abierto un concurso dirigido a dibujantes, diseñadores y creativos para cambiar su escudo, con el objetivo de construir símbolos de identidad que reflejen el legado histórico y deportivo. Los trabajos deberán presentarse vectorizados hasta el 23 de marzo. Los interesados pueden consultar las bases dentro de la misma página web del club.
Y en la actualidad de Madrid también asoma hoy a los periódicos.
Salvavidas del cielo, comienza el titular en el diario El País. Los dos helicópteros del Suma pueden acudir a cualquier emergencia sanitaria de la región en 20 minutos. El año pasado volaron 601 veces y trasladaron a 367 pacientes. En el diario La Razón, Carmena pone a barrer a los universitarios meones. Aumenta las infracciones, seguimos leyendo, por orinar en la vía pública, que suponen una multa de 751 euros. Un millar de personas han evitado la sanción económica a cambio de 20 horas limpiando la ciudad. En el diario El Mundo, Errejón fagocita Podemos. Su plataforma electoral Más Madrid absorbe cargos y cuadros de la formación morada en la región y presentará candidatura propia en al menos 6 municipios. Es un desastre, nos hace mucho daño, admiten en Podemos. En el diario ABC, el quinto coloso de la Castellana empieza su ascenso, que concluirá en septiembre. Tras un año de obras, el rascacielos ya ha finalizado la base donde se situarán el hospital y la zona comercial y alcanza el séptimo piso del futuro campus del Instituto de Empresa.
Bueno, pues así llegan los periódicos esta mañana. Ahora vamos a buscar toda la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes, tras la jornada liguera de ayer, el Atlético de Madrid ya piensa en otro partido, piensa en otro choque, en el de mañana frente a la Juventus. Cita importante, Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid encara el último día de entrenamientos antes del duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions en Turín con el 2-0 del partido de ida. La expedición viaja hoy a Italia tras la victoria del sábado ante el Leganés. Nadie se fía de la ventaja. Simeone y Saúl saben que aún no está nada hecho.
Hay un partido importante el día martes en Champions, pero dentro de lo que nosotros planificamos y pensamos el partido, intentamos, dentro de lo que nos podemos equivocar y acertar, buscar compensar el partido, buscando ganarlo y obviamente llevarlo al lugar donde queríamos.
Va a ser un partido súper complicado. Tenemos la gran fortuna de que vamos a contar con nuestra afición en Turín, como habitualmente hacen, nunca nos fallan. Pero creo que el equipo es un equipo maduro, en el que estamos en un momento positivo de temporada y creo que la verdad va a ser un partido bonito y que todo jugador quiere disputar.
En Liga, además del triunfo colchonero frente al Leganés, el Real Madrid cerró la jornada dominical con su visita a Zorrilla, sin Isco, al que se le ha abierto un expediente disciplinario. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Isco no viajó a Valladolid porque Solari no cuenta con él y porque se le ha abierto expediente disciplinario por sus faltas de disciplina, que es lo que al final ha llevado a que Solari no cuente con él desde que es técnico del Real Madrid. Pero sin Isco, la verdad es que el Real Madrid no echó en falta la calidad y el fútbol del malagueño. 1-4, es verdad que la primera parte fue realmente mala, el Real Madrid salió muy tocado, se notaba, era lógico, el bajo nivel anímico, el palo sufrido en esta última semana con las derrotas del Barcelona, la eliminación de la Copa de Europa con el Ajax, etcétera, etcétera. El equipo, como digo, muy tocado anímicamente, en la primera parte sufrió mucho. Se anotaba Anuar el gol del Valladolid en el 29 para adelantarse en el marcador. Reaccionaba el Madrid con un empate a uno, gol de Rafael Barán, pero en el inicio de la segunda parte rápidamente hizo dos goles, dos de Benzema, uno de ellos de penalti, y en el último tramo del partido Modric hacía el definitivo 1-4. Valladolid 1, Real Madrid 4, un resultado que al menos sirve para poner las cosas tranquilas de cara a esta semana en la que el Real Madrid no tiene partido entre semana. Próximo rival el próximo sábado en el Bernabéu frente al Celta.
El Getafe logró una trabajada victoria frente al Huesca con remontada incluida para aferrarse a los puestos que dan acceso a la Champions League con la cuarta plaza. Jaime Mata sumó dos goles más en la temporada justo antes de conocer la nueva lista de Luis Enrique para la selección.
Es algo que, como te he dicho ya anteriormente en otras ocasiones, algo que no me he planteado. Tengo la máxima ilusión, por supuesto, de ir, ojalá sonase la flauta, pero bueno, creo que estoy centrado en esto, lo que tengo que hacer, en jugar aquí, meter goles y eso es lo que estoy haciendo y estoy tremendamente feliz por la victoria.
El Rayo Vallecano no pudo dar la sorpresa en el Camp Nou, los madrileños perdieron 3-1, pero de momento Michel sigue al frente del equipo. El próximo objetivo será el duelo vital del próximo domingo frente al Villarreal.
Yo la verdad que estoy muy centrado en el día a día, esa decisión como no me corresponde a mí, no me quita, la realidad es que no me quita el sueño. Veníamos a trabajar bien, a hacer un buen partido, a que se viera que el equipo está vivo. Yo creo que la imagen ha sido positiva y bueno, al final, como no depende de mí, de verdad, no le doy muchas vueltas a la cabeza porque bastante tengo con buscar soluciones para sacar al equipo adelante y mi idea es que lo puedo hacer y estoy convencido de que lo puedo hacer.
Un Villarreal, que es el único equipo de la zona de la lucha por la permanencia, que ha conseguido la victoria este fin de semana tras ganar por 0-2 en su partido. En segunda división, el Rayo Majadahonda se llevó el derbi frente al Alcorcón por 2-0. Benito e Iza Carcelén anotaron los dos goles que permiten a los majariegos seguir 6 puntos por encima del descenso.
Bueno, a veces el resultado refleja lo que pasa. Otras veces nos ha ocurrido que hemos jugado muy bien y no hemos ganado. Pero sí es verdad que además de jugar, hemos apretado mucho y hemos tenido ocasiones claras de gol. Creo que no merecíamos ganar y nos hacía mucha falta, es verdad.
El partido entre el Movistar Estudiantes y el Club Deportivo Maguec Tías, correspondiente a la 21ª jornada de la Liga Femenina 2 de baloncesto, ha conseguido este domingo albergar a 13.472 espectadores en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid, batiendo así el récord de asistencia a un partido de mujeres de baloncesto en España. La jugadora Sheila Mangada no salía de su asombro.
Un día único, un día para recordar toda mi vida, la verdad que es fantástico, o sea, maravilloso. Dar las gracias a toda la gente que ha venido, que nos ha apoyado, que vamos, o sea, es que es increíble, no tengo ni palabras para describirlo, la verdad. Yo creo que es un logro maravilloso para todas las mujeres deportistas de este mundo y yo creo que ojalá no se quede en una anécdota y se repita muchas más veces y la gente pueda disfrutar de deporte de las mujeres, de deporte femenino y que nos apoyen día a día.
En Liga Endesa, victoria del Real Madrid en Badalona, triunfo también del Estudiantes por 87-72 ante Zaragoza y derrota del Fuenlabrada en Andorra por tan solo un punto. En boxeo, Joana Pastrana venció el sábado por decisión unánime a la mexicana Ana La Bronca Arrazaola en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal, que ha rozado además el lleno en su segunda defensa exitosa del título mundial del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo.
Pues estoy contentísima con el resultado del combate. Se ve que cada vez que nos empleamos a fondo para hacer una táctica, sale a la perfección. Pensábamos incluso que podíamos perder algún asalto, pero mejor no podía haber salido.
Así se mostraba la campeona del mundo ayer en directo en el partido de la Honda de Honda Madrid. Y terminamos con MotoGP porque Dovizioso se impuso en línea de meta a Marc Márquez por 23 milésimas en la primera carrera del Mundial de Motos.
Y la agenda cultural del día de este lunes con María José Francisco.
Un homenaje a las deportistas profesionales, las primeras mujeres reconocidas por su trabajo y que pudieron con él mantener a sus familias. Hablamos de las raquetistas o deportistas pelotaris. Ellas son la inspiración del libro El silencio de Clara Lindon, Mujeres haciendo frente a la adversidad como característica común, la resiliencia, que es también lo que caracteriza este momento de vida de su autora, Elena Lizarralde. Un momento de lucha, renuncia, pasión y esperanza.
Es una historia de amor entre una abuela y su nieta, de amor a las raíces, a la familia, a la pareja, y demuestra cómo a años de sombras puede por fin sucederles la luz. Clara Lindon o Miren Arrue, la protagonista de la novela, representa a las mujeres que conocí en los frontones.
Madrid se llena de arte en todas sus facetas, exposiciones, teatro, poesía, música en directo, recitales de relatos, cine o performance. En MUMAR, la muestra de mujeres artistas para exponer arte hecho por mujeres. Son 12 días, 16 espacios, siempre abiertos, y más de 50 artistas de nombre y prestigio que ceden espacio también a las emergentes, creando redes de apoyo entre unas y otras. Mar Muro, al frente de la iniciativa de hacer del arte un placer que degustar.
Convertir Madrid en un espacio lleno de arte, en el que cualquier transeúnte pudiera ver, disfrutar y hablar de arte. La propuesta fue siempre el pensar en espacios abiertos, como si de una semana de la tapa se tratara. Pero el plato a degustar sería arte y no ninguna comida.
Y cuatro mujeres dispares y en sus vidas nada es lo que parece.
¿Qué pasa si yo quiero hacer la reforma ahora y no esperar a que se muera la vieja?
Ella no quiere reformas.
Pero yo sí. Se me va la cabeza y encima vienes tú.
Se vende es la comedia de Julio Salvatierra que podemos ver en los teatros Luchana. Todo transcurre en casa de la abuela Camila, enferma y en silla de ruedas, sin familia ni recursos. Su casa está en venta con ella dentro. Es la realidad de la soledad, de hacerse mayor, de las miserias humanas en desternillantes situaciones. Teatralia cumple 23 años y lo hace en los teatros del canal, con 7 espectáculos de teatro, danza, música, circo y multimedia. El Festival Internacional de las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes cuenta entre su programación más reciente con una representación de teatro en movimiento de Romeo y Julieta, teatro gestual, teatro de objetos y conciertos para bebés. Primer disco en solitario de Luis Cepeda, temas compuestos por él e inspirados en su propia vida, del artista revelación que arrasa en los portales de descarga digital y que cuenta con 7 millones de reproducciones de su videoclip oficial. Su concierto es a las 9 en el Teatro Nuevo Apolo.
Ya no estás, y si pudiera gritarles que mienten, que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He oído las explosiones.
Hoy como ayer hemos sentido el orgullo de ser servidores públicos de un pueblo como el madrileño, que ha demostrado su grandeza, su capacidad de levantar sus mejores valores humanos entre el dolor, el horror y el espanto provocado por el crimen.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas
mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza.
Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos deja una huella que durará siempre, porque a las víctimas no las olvidaremos nunca.
15 años en el recuerdo. Onda Madrid, con las víctimas del 11M.